El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Dios. Así que sentiros en casa.
Ay, gracias. Gracias, Rebeca. Para nosotros es un gozo tan grande poder estar aquí con ustedes. Hemos disfrutado tanto estos días ahí en el retiro y ahora aquí. Y tal vez ustedes dirán, ¿y esta gringa qué dice? ¿Qué hace diciendo que viene de Bogotá? Pero soy un injerto gringo en la rama colombiana de la Viña de Jesucristo, que llevo 27 años de misionera en Colombia. El gran privilegio que tengo de servir al Señor allí en esa nación. Y para nosotros España es una tierra muy importante. Colombia y otras naciones latinas están invirtiendo en este tiempo en España, porque España es muy importante para Dios, porque Dios tiene visión para esta nación. Y el Señor ha traído a misioneros latinoamericanos aquí para España porque Él les ama mucho, porque Él quiere hacer cosas muy grandes aquí. Sabemos que el Señor ha apartado a España como una puerta para el mundo árabe. Sabemos que de aquí saldrán misioneros, no solamente latinos que van de paso, pero también misioneros españoles para las tierras árabes. Y sabemos que España es muy importante en estos últimos años, que estamos convencidos que son los últimos antes de que venga el Señor Jesucristo otra vez por nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente, les amamos de todo corazón y aquí también estamos anhelando recibir de Dios hoy.
No hay duda que seguramente es la mejor. Yo siempre digo que mis nietos son los mejores, pero oigo otras abuelas que dicen lo mismo. Pero durante el retiro escuchábamos a muchas mujeres compartir que pertenecían a Amistad Cristiana y ya nos habían hablado mucho de ustedes. Y damos gracias al Señor por tener el privilegio de cerrar con broche de oro este tiempo en España, que fue maravilloso. Aquí veo a Ana y a todo parte del equipo. Realmente nos hicieron sentir en casa y Dios movió. La razón por que Dios movió es que la tierra estaba preparada. Nosotros oramos mucho desde Colombia y ustedes oraron mucho. Y los dos retiros fueron gloriosos. La presencia de Dios estaba allí. Y a Él sea toda la gloria y toda la honra. Y con Susan tenemos un problema. ¿Quién es la que va a predicar? A veces no lo sabemos sino 5 minutos antes. Pero hay un lema en el ministerio: debemos estar siempre preparadas, mas no programadas. Dejamos que Dios sea quien muestre. Estamos orando y pidiendo al Señor qué es lo que Él tiene para esta tarde. Y yo tengo la palabra para esta tarde. Por favor, abra su Biblia en el libro de Génesis. Gracias. Capítulo 39. Génesis capítulo 39, versículos 29 al versículo 36. Quiero que abra su corazón. Dios quiere hablarnos. Génesis 37, perdón, versículo 29 al 36. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si esta, la túnica, es de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Padre, gracias por tu palabra, que viene a nosotros siempre fresca para hablar a nuestros corazones. A través de este mensaje, Señor, levanta la esperanza en los corazones de muchos de nosotros aquí. Háblanos tan claro, Señor. Levanta nuestra fe también, Señor, para creerte. Y obra tus milagros entre nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. El título del mensaje en esta tarde: lo que tú amas está vivo. Y es un mensaje profético. ¿Por qué le digo que es un mensaje profético? Porque siento que Dios quiere hablarte, no solamente como mensaje, sino que lo recibas proféticamente. Es parte de la historia de un hombre llamado Jacob. Muchos conocemos la historia de Jacob. Un hombre con promesas de Dios, un hombre con llamado de Dios, pero un hombre que se dejó llevar por las circunstancias, manipular por las circunstancias. Un hombre que sufrió las consecuencias de dejarse llevar por las circunstancias. Pero un hombre muy parecido a nosotros en muchas cosas. Nos habla de José, su hijo. Y voy a hacerte un recuento, aunque tú conoces seguramente desde la escuela dominical la historia de José, pero quiero hacerte un recuento. ¿Quién era José para Jacob? ¿Quién era José? José era primeramente el hijo de la mujer que Jacob amaba. Jacob, cuando llegó a la tierra de sus parientes huyendo de Esaú, él vio a Raquel y se enamoró de Raquel. La pidió en matrimonio, se la dieron, se acostó en la tienda y amaneció con Lea. Cuando le fue a hacer el reclamo a su suegro, le dijo: lo siento, en mi tierra no se da la menor antes que la mayor. Eso sería bueno. Así es que tienes que trabajar 7 años más para tenerla. Y Raquel no podía tener hijos. Era estéril. Y con mucha dificultad, a la final, tuvo este hijo llamado José. Le puso José porque ella tuvo una visión profética. Ella dijo: José significa viene otro. Así es que ella declaró que venía otro y después vino Benjamín. Pero ella murió. Y José era el hijo de la mujer realmente que Jacob amaba. A Lea la aceptó, pero a Raquel la amaba. Y fue el hijo que vino ya después de muchos años. Entonces, no solamente era el hijo de la mujer que la amaba, sino que fue el hijo de su ancianidad. Cuando usted mira el capítulo 37, en los primeros versículos dice que esta es la historia de la familia de Jacob. En el versículo 2, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y bueno, y ahí está hablando de él. El versículo 3 dice: llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Yo puedo imaginar que José llegó a ser como los nietos para nosotros. Uno tiene los hijos, después tiene los nietos. Yo tengo 2 tesoros, Jonathan y Stephanie, y son mi deleite. No es que los ame más que mis hijos, pero estos nietos, con ellos juego fútbol, aprendí a gatear con ellos, ¿qué no hago con ellos? Y ellos dicen que tienen una turboabuela. Puedo imaginar a Jacob cuando nace José en su ancianidad, cómo podía amar ese hijo y esa satisfacción que le trajo. Pero no solo era el hijo de la mujer que amaba, no solo era el hijo que tuvo en su ancianidad, también podemos mirar aquí que era el hijo de su confianza. Ahora, ¿por qué digo que era el hijo de su confianza? El versículo 2 dice que tenía 17 años, pastoreaba las ovejas de su padre, porque esa era la costumbre, los menores pastoreaban, aprendían el oficio de pastorear. Pero José informaba a su padre todo lo que sus hermanos mayores hacían. En Colombia los jóvenes le dicen a alguien que informa al hermano menor, al hermanito menor, le dicen sapo. ¿Sí? Los colombianos que están aquí saben, ¿no? Cuando alguien, en Ecuador también, yo no sé si en España, pero entonces cuando el niño menor o cuando el hermanito menor está contando todo lo que hacen los mayores, dice, ¡ay, sapo, salga de aquí! El chivato dicen aquí, ¿no? Bueno, entonces José era el chivato, porque José le informaba a su padre todo lo que sus hermanos mayores hacían. Y no solamente eso, José también era el hijo con el cual Jacob se identificaba espiritualmente. Porque si usted mira en este capítulo 37, en los versículos 5 en adelante, no lo vamos a leer, pero dice que José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. Después tuvo otro sueño, porque José era un soñador, pero si usted se acuerda, Jacob también soñaba. Había una afinidad espiritual, y no es que se amen los hijos más que otros, pero hay hijos con los cuales tú encuentras una afinidad espiritual. Tal vez esos hijos sueñan con el ministerio como tú has vivido y has soñado en el ministerio, o muchas cosas de tu vida cristiana, ellos te entienden. Hay otros que no, hay otros que dicen, ay, ya me tienes cansado, ay, no, ya, todo es fe, todo. No, pero hay hijos con los cuales tú puedes hablar horas y horas, y con los cuales tú vives deleitado y todo. Al Señor, ay, mira el Señor. Y ese era Jacob con José. Los dos soñaban. Entonces era un hijo muy especial para Jacob. Pero hay otra cosa más. Fue el hijo a quien Jacob le bordó una túnica de colores. Aquí dice en el versículo 3, lo amaba más que a todos sus hijos, lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Ahora, no fue un capricho, fue un poco de falta de sabiduría, porque se mostraba el amor excesivo hacia José. Pero, yo dije antes, los dos estaban conectados espiritualmente. Y lo que sucede, Jacob, cuando José comenzó a contar los sueños, si usted mira el último sueño que le cuenta, y entonces dice, y sus hermanos le tenían envidia, el versículo 11, más su padre meditaba en esto. ¿Meditaba en qué? En los sueños que tuvo José. Al principio le dijo, hijo, cuidado. Pero meditaba, ¿por qué? Porque había un sentir en Jacob de un llamamiento real para José. Él hizo la túnica de colores porque las túnicas que se usaban en ese tiempo, comunes y corrientes, eran de lino, color lino, y las mangas eran cortas, hasta 3/4. Pero la túnica que él le hace a José tenía colores porque era la túnica de los reyes. Tenía manga larga porque era la túnica de los reyes. Él le hizo una túnica real a causa del sentir que había en su corazón de un llamamiento real para su hijo. Esto es importante que lo entendamos pre a los puntos del mensaje. Todavía no he entrado, estoy introduciendo. Así es que era el hijo especial para Jacob. Eso representaba José
para Jacob. El título que yo di, lo que amas está vivo, es porque José representa para nosotros lo que amamos. José representa tal vez para ti tu familia, la familia que amas, que tal vez no la ves como tú desearías. José representa nuestros sueños. El que no sueña está muerto. Yo soñé desde que era muy chiquita. Uno de mis sueños es ser la mejor bailarina de ballet, llegar al Lido de París, ser mejor que Tamara Taumanova. Fui muy buena bailarina de salsa, no de ballet. Soñé un día con mis ideas socialistas en el colegio llegar a Cuba y a Rusia exaltando a Lenin. Nunca lo logré con Lenin, lo logré con Cristo. Y cuando estuvimos en Rusia, yo le dije a Susan en Moscú, todo puede ser, pero yo tengo que sentarme en la mitad de la Plaza Roja con mi Biblia en la mano y que me tomes una foto, porque era el sueño de mi hermano y mi vida, con nuestras ideas socialistas, estar en la Plaza Roja gritando. José representa los sueños. ¿Qué sueños has tenido que se perdieron un día? Cuando los recuerdas lloras, porque con lo que soñaste se fue al piso. José representa esos sueños, que hoy ya cerraste la puerta a esos sueños, esos ideales, que hoy los pusiste a un lado porque sentiste que todo se fue al piso, pero que hoy Dios quiere que los revivas. José puede representar tu carrera, que no has podido culminarla, pero que hoy Dios te dice, hay esperanza. José representa tal vez para muchos un ministerio al cual has querido llegar, pero no has podido alcanzar. Y tal vez hoy has tirado la toalla diciendo, ya no hay esperanza. Pero hoy Dios quiere que tomes la toalla, tomes el sueño. Porque lo que tú amas no está muerto, está vivo. José representa tal vez tus negocios con los cuales soñaste llevar a cabo muchas cosas y hasta aportar a la obra de Dios. En fin, José representa para nosotros muchos sueños que tal vez ya no los tienes. Hace muchos años los caducaste. Y hoy el Señor te dice que Él quiere soplar sobre esos sueños para que vuelvan a vivir. Y es por eso que quiero hablarte de tres actitudes en la vida de Jacob que lo llevaron a sufrir por una causa no comprobada. Tú sabes, sufrimos muchas veces por causas no comprobadas. El año pasado yo estaba sufriendo por una causa no comprobada. Me encontraron un tumor en el riñón izquierdo. El médico dijo cáncer. Yo tenía una agenda ya para un año y yo sufrí por lo menos 3 meses. Sacaron el riñón, el tumor sí fue canceroso, pero la mano de Dios lo encapsuló. Ni los ganglios, ni la vena cava, ni el riñón que sacaron tenía cáncer, solamente lo que estaba encapsulado, ni lo que estaba encapsulando el tumor. Pero yo hice toda una película. Pensé, hasta aquí llegó el ministerio. Y el Señor me mostró que los sueños apenas se están cumpliendo y que hay mucho por hacer con un riñón que funciona por tres. Hay tres actitudes muy comunes a nosotros y yo quiero que las mires. Son las actitudes de Jacob, pero se repiten hoy entre nosotros. Número uno, Jacob se dejó llevar por lo que vio. Versículo 32, 31 y 32. Aquí lo vemos a Jacob dejándose llevar por lo que vio. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, tiñeron la túnica con sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron: hemos hallado esta túnica, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la vio y dijo: sí, es la túnica. Póngame cuidado. Sufrió porque Jacob se dejó llevar por lo que vio. Usted conoce que en la historia de José, que sus hermanos lo odiaron. Lo odiaron porque lo que mencionamos antes, él estaba informando a su padre, él soñaba con cosas grandes, que sus hermanos se inclinarían ante él, y lo odiaron. Y en su mente ellos trabajaron un plan de matarlo. No lo pudieron matar, entonces lo dejaron en una cisterna. Y cuando iban a volver a casa, ellos dijeron: la túnica, llevémosla, matemos un cabrito y pongamos sangre en la túnica. Y se la trajeron a su padre para decirle, ellos pensaron, ya nos quitamos de encima a José, ya lo sacamos del camino, y ahora vamos a llegar y que mi padre piense que José murió. Y cuando ellos llegan con la túnica y le muestran la túnica y le muestran la sangre, entonces él la mira y él, Jacob, se deja llevar por lo que ve, por la señal de sus hermanos. Y él confirma lo que los hermanos querían oír. Y él dijo: sí, la túnica de mi hijo es. Y comienza a llorar. Y Jacob comienza a llorar y comienza a pensar todo, la muerte de su hijo. Ahora mire, lo que él vio realmente fue la señal que sus hermanos enemigos pusieron en la túnica. Fue la señal. Jacob vio la señal, pero se olvidó de la marca. ¿Qué le quiero decir con esto? Había una marca sobre José. Por eso él le hizo la túnica real. Estaba la marca de Dios, del llamamiento. Dios había marcado a José desde su nacimiento. Dios le dio sueños confirmando el llamamiento, y su padre meditaba en eso porque su padre se identificó con ese llamado. Había una marca sobre ese hijo, pero Jacob vio la señal, no vio la marca. Y eso es lo que nosotros hacemos hoy. Vemos todas las señales que el enemigo nos pone. El enemigo es experto en poner señales. Él pone las señales para llevarnos a menguar en la fe, para llevarnos a la incredulidad. Él te pone señales. Si es con los hijos, él te está diciendo: mira, cada vez llega más tarde, cada vez están más lejos de Cristo, están en el mundo. Y tú ves las señales y tú dices: sí, están mal, están. No hay esperanza, están lejos. Pero tú no te acuerdas de la marca. Y lo que tú haces: oh, mis niños, cuando estaban en la escuela dominical. Pero tú no te acuerdas que tú entregaste esos hijos al Señor, que los consagraste al Señor. Tú no te acuerdas que la marca de Cristo está sobre tus hijos. Tú solo ves las señales que el diablo te pone. Y ante cada situación sí que vemos las señales. Yo en los días de la prueba vi mucho las señales. El médico me dijo: es un cáncer. Y cada vez batalla con eso, las palabras del médico. Y yo no recibo eso, pero yo veía. Y esa es nuestra vida. Nos dejamos llevar por lo que vemos. Es por eso que el Señor, hablando a través de Pablo en 2 Corintios 4:18, Él viene hablando de las pruebas. en el capítulo 4, él viene hablando de las pruebas, de las dificultades, y en el versículo 18, el apóstol Pablo dice, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque esto que se ve es perecedero, pero lo que no se ve es eterno. Nosotros ponemos los ojos en las circunstancias actuales. Nosotros vemos esto aquí. Esto es lo que vemos. Esto es lo que nos vemos. Y al verlo nos debilita. Vemos que no hay manera de pagar la universidad. Que tengo que trabajar. Yo quería estudiar. Mi sueño era estudiar, pero tengo que trabajar. Bueno, trabaja ahora, pero ten el sueño. Y alguien me dice, pero es que ya tengo ¿cuántos años? No importa. Tú a los 60 años puedes hacer una carrera. ¿Entiende? Nosotros vemos las señales, pero no vemos la marca. Nosotros vemos las señales continuamente. Y en nuestra familia pasa eso. Siempre estamos viendo, pero no nos acordamos de la marca. José tenía una marca. ¿Qué es más, la marca o la señal? La marca. Él nos ha marcado. Él ha marcado a nuestra familia con un llamamiento. Ah, pero no han venido a Cristo. Pero Él ha marcado a nuestra familia. Él nos ha dicho que si le creemos, veremos nuestra familia en el Señor. La sangre del Cordero, la marca más maravillosa. Me gusta Abraham. Un hombre que aprendió a creerle a Dios. En Romanos, en el capítulo 4, versículo 18 en adelante, se está hablando de este gran hombre que se lo conoce como hombre de fe. Y me gusta la forma como Pablo expresa en el versículo 18. En el 17 habla del llamamiento de Abraham. En el 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Dice que él luchó en esperanza contra esperanza. Eso me parece cuando alguien está ahí en medio de una tempestad, de un huracán, y ahí está en esperanza contra esperanza, sabiendo que era fiel quien lo había prometido. No debilitó su fe. Él no miró lo que eran las circunstancias. Dice, él no debilitó su fe. Él no miró su cuerpo, que era ya viejo, que era de edad de casi 100 años. Él no miró la esterilidad de Sara. Él no miró. Él dijo, 100 años. Y yo puedo imaginar a Abraham saliendo de su tienda y caminando por los campos donde estaban sus obreros, y él caminando y proclamando, el año que viene Sara va a tener un hijo. El año que viene Sara va a tener un hijo. Y la gente lo miraba, el viejo Abraham está loco, él solo está fatigando. Y yo puedo imaginar a Sara afuera de su tienda, tejiendo saquitos, tejiendo, como decimos, patines, todo. Y madre Sara, ¿qué estás haciendo? Oh, tejiendo, el año que viene.